Estamos en una serie de mensajes que se llama El Gran Yo Soy, El Gran Yo Soy. Y vamos a seguir con ese tema, pero déjenme darles un poquito de contexto de lo que acaba de leer mi querida Patsy aquí en este pasaje, donde terminó con el versículo 58, donde dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Vamos a ver por qué dice Jesús yo soy. Para un poquito de contexto de lo que estaba pasando aquí antes, es larguísimo, pero es increíble ese capítulo 8 de Juan. Por ejemplo, en el versículo 23 dice: ustedes son de aquí abajo, dice Jesús a los fariseos que lo estaban preguntando, ¿por qué dices lo que estás diciendo? ¿Por qué enseñas lo que estás enseñando? ¿Por qué admites lo que estás admitiendo? Yo soy de allá arriba. ¿Dónde es arriba? El cielo. Dice: yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Mire lo que dice: yo no soy de este mundo, dice Jesús. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y luego les pregunta, y ellos preguntan a él: ¿quién eres tú? Mis amigos de Puerto Rico dirían algo como: ¿quién tú eres? ¿Quién eres tú para decir eso? Si vemos en Mateo 28 la gran comisión, que en esa última imagen del video, Jesús estaba en la montaña preparándose regresar al cielo y dando esta comisión a sus discípulos. Dice: Jesús se les acercó entonces a ellos y les dijo: ¿se me ha dado alguna autoridad? ¿Se me ha dado una poca de autoridad? ¿Qué es la palabra que usáis? Toda. ¿Se me ha dado toda autoridad solo en el cielo? También en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro esto, mire lo que nos asegura: que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo si te estás yendo vas a estar con nosotros? El concepto de la Trinidad, de lo que acabamos de cantar, es algo misterioso, algo un poco complicado de tratar de comunicar o de enseñar o de entender aún para poder transmitirlo a otros. Hay muchas religiones que prefieren mejor dejar eso de la Trinidad, es muy confuso eso. Mejor vamos a creer nomás en un Dios. Y hay, como les he dicho, hay pastores famosos que se ponen en el púlpito a enseñar la palabra de Dios y dicen con toda sinceridad que ellos tienen en sí, dicen: Dios fue el creador, pero entonces Dios bajó al mundo a nacer, pero mientras que Él estaba aquí como hombre no había nadie en el cielo, porque estaba Dios aquí con nosotros. Y luego cuando Jesús se fue al cielo, dejó al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está aquí. Pero hoy vamos a ver que no es tan difícil entender lo que quería decir cuando dice: anda a ser discípulos, anda a enseñarles, anda a prepararles para que puedan responder cuando digan: ¿cómo es tu Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Trinidad. Hoy vamos a comenzar con el primer punto de hoy, es que vamos a ver la presencia de Jesús en la Santa Trinidad. Mucha gente piensa que un pasaje donde Jesús se bautizó decía que el Espíritu Santo bajó del cielo como una paloma. Y luego se oyó las palabras de Dios en las nubes que decía: este es mi Hijo. amado. Y luego estaba Jesús, el Espíritu Santo. Pero las que de veras enseñan y se preparan en las Biblias saben que el Espíritu Santo ya estaba ahí. Porque Juan el Bautista tuvo el Espíritu Santo desde que estaba en la vientre de su madre. Ya tenía el Espíritu Santo. Pero vamos a ver el día de hoy cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se comportaba. Era el mismo, pero no hacía lo mismo que hacía en el Nuevo Testamento. Porque sabemos que en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo y está con nosotros. Por eso nos dice, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu que está con nosotros y en nosotros. Y vamos a ver ese concepto tan interesante. Pero cuando hablamos de la Trinidad, Dios, tres dioses en uno. Yo creo que uno de los más entendibles sería en Isaías 6:8. Aquí en el contexto es el profeta Isaías, entra al templo y por primera vez experimenta algo que nunca había visto ni experimentado en el templo antes. Dice que se llena el templo de humo y dice que ahí está el trono de Dios. Y luego oye algo donde los ángeles dicen, santo, santo, santo. Dice la palabra santo tres veces. Mira qué coincidencia. Que estamos hablando de Dios en tres personas y dice santo, santo, santo. Pero entonces en el versículo 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? No, ¿qué dice? Por nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, aquí estoy, heme a mí. Envíame a mí, dice Isaías, y luego Dios lo usa como portavoz, como profeta que nos daría todas las profecías de Jesucristo, cuándo y cómo iban a ser y qué iba a ser su ministerio aquí en la tierra. Pero vamos a seguir, porque esa no es la primera vez ni la última vez que se ve la Trinidad en el Antiguo Testamento. Podemos regresar hasta Éxodo 3. Y vamos a ver Éxodo 3, aquí está la historia de Moisés, para los que conocen la Biblia. Moisés era el gran profeta de Dios, el que nos dio los 10 mandamientos y muchos, muchos más mandamientos que él nos dio. No más son los 10, sino que la ley que él nos da. Dice en el capítulo 3, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro. Nosotros los que estudian la Biblia o los que saben esta historia sabían que Moisés había vivido en el palacio del faraón y que fue creado como un rey. Pero él cuando llegó a una edad donde él miraba a su gente, los israelitas que estaban sufriendo, él dijo, yo no quiero seguir en este lugar, en este palacio. Yo prefiero sufrir con mi gente que son esclavos, que están siendo golpeados, pasando hambres, y luego se sale del palacio para estar entre su gente. Y cuando ve a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos israelitas, dice que él interviene y en proteger a su hermano, el esclavo, mata al soldado de Egipto. Y luego entonces dice la historia que Moisés tuvo que huir y se fue al desierto. Y en el desierto por 40 años estuvo cuidando las ovejas que no eran ni de él. Eran de su suegro y él trabajaba por su suegro. Dice que llevó las ovejas un día, Moisés, hasta el otro extremo del desierto. Y llegó a Horeb, la montaña de Dios. El versículo 2 dice, estando ahí, miro que quiero que vean esto muy cuidadosamente, porque van a ver algo hoy que quizás muchos no han visto antes. Dice, estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza. Pues sí, mire, fíjese que no había yo oído de una zarza que estuviera ardiendo. Pero Moisés dice que notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Eso sí es raro. Eso sí nunca lo había visto. No, regrésense. Vamos a un poquito más atrás. Dice, el ángel del Señor. ¿Estamos hablando de cualquier ángel? Aquí les voy a mostrar que el ángel del Señor era la preencarnación, Jesús, que viene a hablar a Moisés. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Dice que él fue a ver y se acercó porque quería ver por qué no se consumía esta zarza. Dice, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza en el versículo 3. Y luego el 4 dice, cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, acabamos de leer que el ángel del Señor se apareció entre las llamas y le habló a Moisés. Cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo, ¿quién? Pues no que era un ángel. Hay muchas ocasiones donde Dios manda a sus ángeles. La palabra ángel simplemente quiere decir mensajero. El mensajero de Dios. Mensajero. Dios mandaba a los ángeles. En la Biblia podemos encontrar más de 273 veces en 34 libros de la Biblia donde aparecen los ángeles. Los ángeles se le aparecieron a María, los ángeles los pastores. Muchas, muchas ocasiones, 273 veces que vemos, pero solo 65 veces en la Biblia vemos que donde dice el ángel del Señor. Pero tenemos que ver el contexto. Cuando vemos el contexto, cuando los ángeles vienen a traer un mensaje o hablar de parte de Dios a las personas, a los profetas, para hacer diferentes funciones, es muy diferente aquí donde dice que el ángel del Señor, que es Jesús, se le apareció entre las llamas. Dice Moisés, Moisés, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y luego mira lo que dice en el 6, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando uno mira a Dios? Muere. La Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios sin haber muerto. Y aquí tenía, aquí Moisés, miedo, temor, que él estaba viendo, y dice que se cubre el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, le dice Dios. Jesús le dice a Moisés, disponte, prepárate para ir donde te voy a mandar. Dice Moisés a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y luego le dice aquí, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Pero mire lo que dice aquí, cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ¿cómo que si a lo mejor si logras, si puedes, si llegas a poder lograr? No, Dios dice, cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto aquí en esta montaña. Mira a Moisés como como muchos de nosotros. Nosotros somos como Moisés. Dice en el 13, pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo, qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Dios? Mira el 14 cómo responde: yo soy el que es. Soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Qué interesante que usa esa palabra, yo soy. Puedo darles varios pasajes donde Jesús se aparece en el Antiguo Testamento para hablar a los hombres, para lograr algo que Dios tiene, un plan. Pero vamos a usar nomás uno más. Quiero que busquen conmigo Jueces 6, 22 y 20, nomás versículo 22 y 23, en la página 230. Aquí, un hombre muy tímido, un hombre medio temeroso, que no se sentía capaz, pero Dios lo capacita, que se llama Gedeón. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor. Ahí sale otra vez esa palabra. Cuando se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor! ¿Y qué? Y Dios. ¡Ay de mí! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Y podríamos ver otros ejemplos en Génesis 16, en la historia de Agar, de Abraham, que tiene un hijo con la esclava de su esposa, Agar. Y luego, entonces, ella embarazada empieza a maltratarla y la manda al desierto. Entonces, se le aparece el ángel del Señor, otra vez Jesús, y le dice: estás embarazada, vas a tener un niño que se llama Ishmael, que es el padre de todos los musulmanes, descende de ellos. Su nombre quiere decir Dios escucha. Y Dios tenía su plan para ellos también. Pero podemos ver varias ocasiones. Pero vamos a seguir, porque vamos a seguir regresando. La serie se llama El Gran Yo Soy. Entonces vamos a seguir usando yo soy, yo soy, yo soy. Vamos a seguir y seguir y seguir. Y vamos a estar revisando estos de tiempo en tiempo. Pero vamos al segundo punto de hoy. El segundo punto de hoy es que el Espíritu Santo también, como Jesús, que hablamos la semana pasada, preexistía desde el principio. ¿Cómo es posible si el Espíritu Santo no llegó hasta el día del Pentecostés? El Espíritu Santo ni había existido jamás hasta ese día, cuando todos empezaron a hablar en lenguas, en idiomas diferentes, a sanar y a hacer una de milagros. Fue la primera vez que llegó, no existía. Mire lo que dice la Biblia en el primer libro de la Biblia, en Génesis 1. Del 1 al 4, en la página 3, para comenzar a leer la palabra de Dios en Génesis, el primer libro, dice el versículo 1: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. ¿Y el qué? ¿Están despiertos? ¿Qué dice ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. De lo nada se hizo la luz, no un foco, no construyó algo especial, dijo se hizo la luz. Pues es que la luz ya venía del sol, no existía el sol todavía. Él quiso hacer la luz primero y luego el objeto que causa la luz. ¿Están viendo la naturaleza de Dios? Para que no se pueda explicar en términos humanos, Dios, el Creador,
Dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y luego empieza, muy interesante esta historia, ojalá que la hayan leído. Una vez más regresamos a Isaías 6:8, en esta historia de Isaías, cuando dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de las profecías antes que llegara Jesús. Él ya estaba hablando, he aquí, aquí estoy, envíame a mí, porque estaban la Trinidad ahí presente, dando instrucciones en qué es lo que iba a escribir este gran profeta Isaías. Pero vamos a regresarnos un poquito más atrás y vamos a ver en la página 308, segunda de Samuel 23, de 2 al 5. Yo sé que muchos de ustedes están pensando que están en una clase de teología. No, estamos viendo lo más básico de que es la Trinidad. Es importante que nosotros sepamos en qué creemos y en qué hemos creído. Dice 2 Samuel 23, de 2 al 5, aquí está hablando David. David, el salmista, está escribiendo, dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, dice David, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna a la gente con justicia, el que gobierna en el temor de Dios, será como la luz de la aurora que al amanecer sin nubes, está describiendo de la manera que él escribe, pero las palabras de Dios fueron puestas en su boca. Dice el 5, Dios ha establecido mi casa, dice David. Ha hecho conmigo un pacto, mientras que viva, eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. El deseo de David era de glorificar a Dios en todo. Así es que estamos viendo la Trinidad, el Espíritu Santo. Y vamos a seguir, vamos a irnos de esta porción, pero vamos a regresar en las próximas semanas para ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta y obra y trabaja en el Antiguo Testamento igual como el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver el tercer punto de este día. Vamos a ver qué es la supremacía de Jesús. Él es supremo. Él es el primero. Él es el último, como hablamos la semana pasada, el alfa y omega, el principio y el fin. Todo lo que está aquí fue por causa de Él y para Él. Vean conmigo en la página 1104. Libro de Colosenses, capítulo 1, del 17 al 23. Aquí las Santas Escrituras hablan por la pluma de Pablo, ordenada por el Espíritu Santo. Dice el 17 del primer capítulo, Él es anterior de todas las cosas. ¿Qué está diciendo ahí? Él fue el primero, Él fue antes de todas las cosas. Que por medio de Él, ¿quién fue Él? Jesús, forman un coherente que está todo conectado. Él es la cabeza del cuerpo. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Aquí dice que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar con Él, con toda su plenitud. ¿Qué quiere decir? Ay, que todo lo que Dios era, todo el poder, la autoridad, una vez más, porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesús, con toda su plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otros tiempos, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejadas de Dios y eran sus enemigos, hemos visto en su palabra. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Nos está explicando cómo somos salvos por medio de la muerte, la sangre de Jesús, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Lo que estamos hablando el día de hoy es para que nos podamos mantener, que nos mantengamos en esa fe. Dios nos quiere abrir nuestros ojos para entender qué es lo que está en su santa palabra. Él quiere que nosotros conozcamos su palabra y entendamos qué es el Espíritu Santo, qué es Jesús el Hijo, quién es Dios el Padre, la Trinidad. Con tal de que nos mantengan firmes en la fe, bien cimentados. Ahí está hablando de un fundamento. Ahí está hablando de la base en que uno puede construir cualquier cosa. Si uno no hace un fundamento, un cimiento bueno, no le puede poner casi nada. Si acaso pueden ponerle una casita de una planta. Pero si es un fundamento fuerte, profundo, que es, entonces uno puede edificar un edificio en ese fundamento, ese cimiento. Dice, bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que han sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Aquí Pablo estaba hablando a los colosenses y diciéndole que Jesús era supremo. Yo creo que lo dice igual o mejor en Filipenses 2. Quiero que vean conmigo Filipenses 2, en la página 1101, Filipenses 2, del 7 al 11. No, vamos a comenzar con desde el 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es lo que hemos estado estudiando, que Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, la gloria del Dios entre nosotros. El 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte en la cruz nos recuerda. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesús es Dios. Si no lo entendemos, tenemos que preguntar. Hagan una cita con su servidor. Explíqueme lo que acabo de oír, porque no lo comprendo. Necesito ayuda para entenderlo, pero es esencial. Y veremos ahí adelante que Él, Jesús, es la única clave que vamos a usar para abrir los candados y la puerta del cielo. Cuando tenemos candidatos que vienen a prepararse para ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como tenemos la semana que viene, si usted quiere tomar ese paso de fe de bautizarse, anótese en el cuarto de la bienvenida y díganos que va a estar aquí la semana que viene a las 10:30 preparándose para ser bautizados. Y empiezo a platicarles, les he dicho muchas veces, pero por si alguien nunca lo había oído, esto es lo que nosotros les decimos cuando vienen a prepararse para bautizarse. le voy a preguntar una pregunta. Yo sé que ya hemos platicado y tú me has dicho que has aceptado a Jesucristo, pero todos los que están aquí tienen que oírlo. Y por eso me ponen un micrófono para que cuando yo le pregunte, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Sí, es todo. Es todo. Porque has aceptado a Jesucristo como tu Salvador en obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Interesantemente, lo que les digo es de que cada uno que llega a ser bautizado, les enseño la mano y les digo, mira, voy a poner mi mano así. Y tú tienes que agarrarte así y así de mi mano. Es un símbolo de la manera que tú prometes que tú te vas a agarrar de las cosas de Dios y de su iglesia. Y te vas a someter a Dios primeramente. Te vas a agarrar de esta mano y no te vas a soltar. Esta iglesia es grande. Muchos departamentos, diferentes servicios. Hay 5 diferentes servicios cada domingo. Escoge el que tú quieras. Somos una iglesia en 2 idiomas. Y muchas veces la gente que se queda atrasito, no estoy diciendo ustedes, son otras personas, ustedes no. Los bautistas que les gusta sentarse a mero atrás. Pero les digo, agárrate. No es que me enfermé y nadie me visitó. ¿Nos dijiste? Nosotros no podemos ir si no nos dices. Nos tienes que decir. Tienes que agarrarte. No es que no me hablaron bonito el día que yo fui y ya mejor me desanimé y ya no fui. Tienes que agarrarte de las cosas de Dios y te tienes que agarrar del Señor. Es cuando tú confiesas con tu boca, es una profesión de fe que tú estás haciendo pública. La profesión de fe pública tiene que ser, no puede ser en privado. Dios no quiere cristianos agentes secretos. Somos todos, vamos a profesar. Entonces tienes que decir con tu boca, tienes que confesar que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Y luego yo les digo, entonces con esta toallita que te van a dar las hermanas o el hermano que te está ayudando, te voy a tapar la nariz para que no te entre el agua a la nariz. Y luego yo te voy a bajar así. Ay, pero pastor, ¿no me podría aventar como para adelante? Porque me gusta más por adelante así, o nomás yo meto la cabeza. No, no, no. En semejanza a la muerte de Cristo, ¿cuándo has visto a alguien que lo entierran boca abajo? No. Semejante a la muerte del Señor Jesucristo. Cuando uno se bautiza, queda enterrado bajo esa agua. Para salir de esa agua inmediatamente para una nueva vida en Cristo. Has nacido de nuevo en agua y en espíritu, en obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo, en la semejanza a su muerte, para salir, para vivir una nueva vida. Y otra cosa que les digo, muy interesante, les digo, cuando yo te ponga la mano en la nariz, dobla las rodillas. Hay unos que están grandototes, así mucho más grande que yo, y les digo, dobla las rodillas. Cuando una persona dobla las rodillas, como que se entran al agua solito y solito se suben, porque sus pies se mantienen abajo. Cuando se mantienen tiesos y no doblan las rodillas, los pies se le van para arriba y ahí estamos luchando, tratando de acomodar. Pero cuando uno dobla esas rodillas, mire qué interesante. Lo que acabamos de leer, toda rodilla va a doblar. Para agradar a Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios. Si no te humillas delante de mí, aquí en la tierra, en lo público, yo me voy a avergonzar de ti cuando estés en el cielo, dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante, no nomás lo que estamos haciendo, pero cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Confesando con sus labios, con su lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a ponernos de pie. Hay personas aquí que todavía, aún después de invitar y a veces hasta insistir, que tomen ese paso de fe, de tomar ese próximo paso. Les encanta estar aquí, hermosa música, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar, pero tenemos que tomar este próximo paso de fe y ponernos en un camino que se llama el camino de la santificación. Y un día, después de este camino, que es la vida, llegaremos al cielo. ¿Por qué te dejo entrar al cielo? Dice el Señor. Jesús es la clave. Jesús. Y vamos a ver la semana que viene si Dios espera su regreso. Nunca sabemos cuándo se va a terminar el tiempo. No te detengas. Quiero invitar a los líderes que pasan al frente para recibir a los que vienen a aceptar a Jesucristo como su Salvador, para orar por ellos, para decirle: yo quiero tomar ese paso de fe, pero necesito más información. Quiero hablar con alguien, quiero hablar con el pastor. Platicamos, oramos y le pedimos al Señor que nos abra la mente y el corazón para poder recibir su palabra. Pero el día de salvación es hoy. Si no has tomado ese paso, hazlo hoy. Si quieres unirte a esta familia de fe, hay muchos privilegios. Como dice el MasterCard o American Express, hay muchos beneficios que ni siquiera conoces hasta que no te hagas miembro. Igual aquí en esta iglesia hay muchos beneficios. Pasa y únete a nuestra familia de fe. Si tú necesitas oración en esta ocasión, pasa, aquí estamos. Y no vamos a salir corriendo. Hay un cuarto de la conexión donde usted se puede quedar a pedir oración especial en privado con hermanos especialmente capacitados para poder orar con cada uno de ustedes que necesita oración. Vamos a cantar este canto de invitación. La invitación está abierta. Dios está esperando. Está tocando la puerta de tu corazón. Acéptalo.